El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este enfoque del deporte, hoy lleno de deporte en directo. Porque ahora mismo, por ejemplo, está jugando el Real Madrid de baloncesto, partido de Euroliga en la cancha del Efes de Estambul. Carlos Sánchez Blas, ¿cómo le va el equipo de Lasso?
¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. Está ganando en la pista del campeón de Europa, 44-51 en el descanso. Buena primera parte, ha estado seco 4 minutos en el segundo cuarto. Ha llegado a dominar por 13, pero a pesar de todo, siempre por delante desde el minuto 1 hasta el 20, con el partidazo de Yabusele y de Gavide. Que estamos en el descanso, 0 minutos para Yul. El Madrid aseguraría la ventaja de campo en el cruce de cuartos de final. Efes 44, Real Madrid 51.
Deporte en directo y muchas noticias. Por ejemplo, Rafa Nadal se ha roto. Por ahí empezamos a resumirte, Rodrigo y yo, lo que deja este día. Nadal sufre una lesión en las costillas y se va a perder el arranque de la gira en tierra batida.
El tenista balear ha sido examinado en Barcelona, sufre una fisura de estrés en el tercer arco costal izquierdo que le obligará a parar de 4 a 6 semanas. No estará en el Master 1000 de Monte Carlo ni en el Conde de Godó. Tal vez podría reaparecer en la Caja Mágica de Madrid, aunque está complicado. El propio Nadal ha dicho tras conocer la noticia que está hundido y triste, pero que tendrá paciencia y trabajará duro tras su recuperación.
El otro grande del deporte español que hoy ha recibido una mala noticia es Marc Márquez.
Tras su caída del sábado en Indonesia, el 8 veces campeón del mundo ha sufrido un nuevo episodio de diplopía. Márquez empezó a ver doble en el avión de vuelta a España, aunque esta vez de forma más leve. La semana que viene se hará un nuevo control. Su participación en el Gran Premio de Argentina está en el aire.
La selección de fútbol, la masculina, ya se entrena en Madrid.
Desde las 6:30 en Las Rozas, con las novedades del portero del Brentford, David Raya, y del valencianista Guillamón. No está Coque en la primera sesión. Jugamos el sábado contra Albania en Cornellá y el martes frente a Islandia en Riazor. Sin Sergio Busquets, el capitán será Jordi Alba. Carvajal, Coque y Marcos Llorente representan a los clubes de Madrid.
Siempre hace ilusión venir aquí con los compañeros. Es un año importante este, así que bueno, vamos a preparar todo muy bien y a hacer grandes partidos que nos sirvan de cara al futuro.
No se han apagado todavía los rescoldos del clásico del domingo en el Bernabéu.
Hay debates que van a tardar en apagarse y en apaciguarse. El futuro de Ancelotti, por ejemplo, si su continuidad se ve afectada por su patinazo del domingo y también el rendimiento de algunos jugadores. Hoy ha dado su opinión un ex del Madrid y del Barça en el partido de la una, Luis Milla.
Los jugadores tienen que dar un paso al frente. A mí me sorprende lo de Hazard, me sorprende lo de Bale, me sorprende lo de Jovic. Luego a Mariano, Mariano es jugador para mí, no es jugador para estar en el Madrid.
Por cierto, Gareth Bale se ha entrenado hoy con Gales con normalidad. Si juega el jueves contra Austria, habrá disputado esta temporada más minutos con su selección que con el Real Madrid.
Y hoy otro clásico del que vamos a hablar mucho hoy en el enfoque, en la Champions femenina.
A las 9 en el Di Stéfano, Real Madrid-Barcelona son los cuartos de final de la Copa de Europa. Toda una hazaña para las blancas en su primera presencia continental. Las culés lo han ganado todo esta temporada. Vuelve Claudia Zornoz a la sala de máquinas blanca. Este es el míster del Madrid, Alberto Toril.
Es un premio, es una situación pues inmejorable. Jugamos cuartos de final, nuestro primer año en la competición. Estamos entre las 8 mejores, no se puede pedir más. Yo creo que es un día para disfrutarlo, competir al máximo con nuestro ADN. Sabemos que es un día bonito, que el aficionado lo va a disfrutar mucho y las jugadoras seguramente pues también.
Se está jugando la otra ida de cuartos de final de hoy, casi en el descanso. Bayern 0, Paris Saint-Germain 1. La noticia es que el partido se está jugando en el Allianz Arena.
En el estadio del Bayern de Múnich. Bueno, después vamos a Valdebebas, pero antes más cosas. Por ejemplo, nuestros equipos de primera esta semana se han quedado, se puede decir que con lo opuesto.
El Atleti ha retomado el trabajo esta tarde sin Simeone, sin los 13 internacionales y sin los 3 lesionados. Cuña y Bas, eso sí, ya han estado con el grupo. El Rayo ha aprovechado esta semana para pagar la cuota pendiente del alquiler del estadio y en el Getafe, tiempo para escuchar a una de las últimas incorporaciones que empieza a encontrar el sitio, Gonzalo Villar.
Un premio que necesitaba, llevo muchos meses trabajando en la sombra, como se dice. Hombre, el partido en Mallorca es un partido clave, es un duro directo y ya tenemos también necesidad de respirar, que parece que vamos punto a punto, pero no terminamos de pegar ese salto, de decir, quedarnos tranquilos, así que es un partido clave.
Hablando de ese partido clave contra el Mallorca, acaba de destituir el club bermellón al técnico madrileño Luis García Plaza.
En segunda división, uno de los puntales del nuevo Fuenlabrada de Sandoval ha estado también hoy en Onda Madrid.
Javier Bellman, guardameta, criado en la cantera del Real Madrid, ya fue titular en la primera etapa de Sandoval, pero luego pasó a ser el tercer portero. Volvió a la titularidad en la última jornada, otra vez de la mano de Sandoval, tras casi 300 días sin jugar, y fue clave en la victoria.
Bueno, al final un portero siempre tiene que estar preparado, porque no sabe cuándo le puede llegar la oportunidad, y eso es a lo que me dedico, a hacer mi trabajo día a día. Estamos a 7 y yo lo veo bastante posible, porque bueno, esto al final, esto va a ser muy largo.
Y atención a esto, Madrid se baja de la carrera por los Juegos del año 2036.
El COE descarta una candidatura de Madrid para esa fecha. Su presidente Alejandro Blanco ha reconocido en RAC-U que ha descartado esa opción a instancias del Comité Olímpico Internacional.
He tenido varias reuniones con el alcalde hablando de este tema y Madrid, sin ninguna duda, es una ciudad que debe intentar albergar los Juegos, pero no va a optar al 36. Cuando hablamos con el Comité Olímpico Internacional de las posibilidades que había, invierno-verano en este momento, las posibilidades son de invierno. Y el 36, la recomendación que nos hicieron es no.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Atrás el remate, gol. Gol, 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 Esther.
Esto que suena son los goles del Real Madrid femenino. Esto que suena es el himno de la Liga de Campeones femenina, porque hoy se juegan los partidos de ida de los cuartos de final. El Real Madrid recibe al campeón de Liga y al campeón de Europa, el Barça, en Valdebebas, así que nos vamos a Valdebebas, vamos a ver cuál es la última hora, qué ambiente se prepara, qué va a pasar hoy ahí a las 9 de la noche. Hola Esther Juarán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal Nacho? Pues en los aledaños aquí de Alfredo Di Stéfano, muchísimo viento, mucho frío, pero aquí gente muy valiente que se viene desde Cuenca para ver a este partidazo de cuartos de final de la Champions. ¿Qué tal Inma, cómo estás?
Bien, bien, aquí esperando que nos abran las puertas para poder entrar a ver el partido.
Habéis venido por Ariadna, 9 añitos, que juega al fútbol sala, que es un poquito tímida, pero que quería venir sí o sí a ver este partido, y habéis cogido el coche, os habéis metido unos kilómetros para estar aquí.
Sí, aunque mañana haya colegio, pues nos hemos venido aquí ahora a ver a su equipo favorito. Las chicas no las conocen mucho, pero es muy forofa del Madrid.
Bueno, camiseta negra, estábamos hablando del clásico del domingo, que no te gustó nada que jugar al Madrid con camiseta negra, hoy vamos de blanco. ¿Te parece que es un poquito más para ser optimistas o no?
Pues sí, a ver si con el blanco tenemos más suerte, aunque, o sea, siendo realistas lo tenemos un poco complicado.
Bueno Nacho, pues ya ves, Ariadna no nos quiere contar mucho, ¿no Ari? Pero un ala Madrid o algo así, Ari, que vas a ver a las jugadoras muy cerquita porque estás en primera fila, me has dicho, ¿no?
Sí.
¿Y qué? ¿Las vas a decir algo?
No sé.
Ala Madrid, venga, vamos todos juntos con el grito del Ala Madrid. A ver si hacemos, Nacho, un poquito de fuerza, porque evidentemente es un equipo muy complicado el Barcelona, que viene con pleno de triunfos a estos cuartos de final, con 5 partidos consecutivos sin encajar gol. El coco para el Real Madrid, que con Torín en el banquillo ha ganado todo, salvo los 3 partidos que le han enfrentado al Barcelona. A ver si hoy se rompe esa racha y podemos ir con un poquito más de fuerza. Venga.
¡Ala Madrid!
Bueno, pues las entradas, Nacho, 5 euros sí, para los madridistas, 8 euros la general, que es una buenísima, buenísimos precios. De momento, 3.500 entradas aproximadamente vendidas y mucha gente también en autobuses que vienen del FC Barcelona y también desde otros lugares de España para ver este partidazo.
Gracias Esther, que luego va a poner parte de la banda sonora de un partido que te vamos a retransmitir aquí en Onda Madrid a partir de las 9 menos 10 de la noche por el 106. Esto es importante, por el 106, a partir de las 9 menos 10, la narración íntegra de un partido que va a narrar Juanpa Montero y que va a analizar nuestro entrenador de cabecera cuando hablamos de fútbol femenino, José Luis Sánchez Vera. Hola José Luis, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nacho. ¿Qué tal?
Hola.
¿Cómo estáis?
Bueno, a ver, a priori parece difícil, muy difícil ganarle al Barça, porque el Madrid este año ha jugado 3 veces, pero cada vez la distancia da la impresión de que está más cerca, ¿no?
Bueno, yo creo que estos partidos son los que hacen a los equipos acercarse, ¿no? Al equipo ahora mismo que marca referencia para todos en el fútbol español y en el fútbol europeo. Y bueno, yo creo que es un partido motivante y creo que es un orgullo para el fútbol femenino español el partido que vamos a tener en escasa unas 60 minutos.
José Luis, ¿realmente este Barça te parece ahora mismo inalcanzable por mucho que las distancias se estén acercando? Es decir, ¿dónde crees que el equipo de Toril puede meterle mano al Barça?
Bueno, yo creo que está demostrando que es inalcanzable, pero yo siempre lo he dicho, al final son deportes colectivos y hay muchas situaciones que se pueden dar durante los 90 minutos. Es verdad que es un partido muy complicado y yo creo que las claves pasan, bueno, el otro día lo decía Toril en rueda de prensa, ¿no? Por ser eficaces en las situaciones de área favorables y controlar muy bien todas esas situaciones de juego interior que maneja el FC Barcelona en sus situaciones a nivel ofensivo.
Ahora mismo están jugando en el gran estadio del Bayern y PSG. Hay más de 10.000 espectadores. Seguro que esta noche en Valdebebas también hay un gran ambiente. La semana en Barcelona, la semana que viene, va a haber 70.000 en el Camp Nou. Están pasando cosas, ¿eh, Sánchez Vera?
Sí, y por suerte yo creo que el fútbol femenino, llevamos años diciéndolo, vino para quedarse. Se están dando cosas bonitas y bueno, yo creo que el principal escenario es que todo lo que tiene que ver con medios de comunicación y grandes empresas puedan dar esa difusión o ese protagonismo que el fútbol femenino necesitaba. Algo bonito hoy en Alemania, viviendo un Bayern PSG, y lo que digo, dentro de una hora tenemos un Real Madrid-Barça.
Gracias, luego os escuchamos a partir de las 9 menos 10, el partido íntegro en Onda Madrid. Segunda noticia del día, portada ahora mismo en toda la prensa deportiva. Se ha roto, como te contábamos en titulares, Rafa Nadal. Ya dijo en la final, en Indian Wells, que él notaba un pinchazo en un costado que casi no le dejaba respirar y ya hemos salido de dudas, Rodrigo.
Ya nos temíamos que podía haber algo cuando veíamos su gesto de dolor el otro día en la final de Indian Wells y el parte médico no ha desmentido las impresiones. Fisura de estrés en el tercer arco costal izquierdo, es decir, una fisura en una costilla que le producía dolor, que no le dejaba respirar y, lo que es peor, que le va a tener aproximadamente un mes sin poder competir. Así que vamos a llamar para saber qué implicaciones puede tener esta lesión a nuestro fisio de cabecera. Hola, Pablo Lázaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No es cualquier lesión, ¿no? Porque quizá no sea la más frecuente y eso hace que sea incluso más difícil de meter mano, ¿no? No estamos acostumbrados a este tipo de dolencias.
Sí, es una lesión extraña y es un palo muy duro. La verdad que nadie se lo esperaba, pero aún así, fíjate que casi está a punto de ganar una final de un Master 1000 con una costilla rota. Es tremendo lo de este tío, pero sí, es muy preocupante. Es una lesión infrecuente y preocupante por estar donde está, claro.
¿Qué implicaciones puede tener ahora? El primer parte médico habla de aproximadamente 4 o 6 semanas de baja. Ahora mismo empieza la temporada de tierra. ¿Qué es lo que va a tener que hacer Nadal ahora para volver lo antes posible? Y no sé si hay alguna posibilidad de acortar esos plazos que en principio se han establecido.
Yo creo que no los va a acortar. Es una lesión, como os decía, es un palo porque este tipo de lesiones requieren reposo absoluto durante unos días. Yo creo que va a estar como mínimo 2 semanas parado completamente, porque cuando un hueso se rompe, ya sea una fractura o una fisura, necesita un reposo absoluto. Eso tiene que volver a osificar, tiene que recuperarse por completo y toda la musculatura que se ancla en esa zona tiene que ser capaz de trabajar de forma eficaz y con total seguridad. Él no se puede exponer a competir dentro de un mes y que esa musculatura vuelva a ejercer estrés mecánico sobre esa zona de la costilla y volvamos a tener un círculo vicioso de lesión, como lo que le pasa en el pie, que es una fractura por estrés que él lleva arrastrando 15 años y ha hecho cábalas para poder convivir con ello, pero no puede sumarle esto ahora, tiene que curarse bien.
Si tuvieras que responder con un sí o no, Master 1000 de Madrid, ¿sí o no?
No.
¿Roland Garros?
Sí.
Bueno, algo es algo.
Sí. Y ahí creo que está la clave del asunto, es jugar a futurólogo y por supuesto lo que queremos es que él esté en todos los sitios, pero creo que como su objetivo debe ser Roland Garros, Madrid le va un poco justo. Por supuesto, Monte Carlo y Barcelona, ¿no? Y Madrid creo que va un poco justo, que luego está, pero es que Nadal tiene 36 años, es un Nadal que ya quiere jugar estando bien, no le veo arriesgando a Madrid. Bueno. Entonces, sí, le veo en París, pero en Madrid me cuesta verle.
Pues en París veremos a Nadal seguro. Gracias, Pablo.
A vosotros.
Vamos a volver a tomarle el pulso a este partido del Real Madrid que está en marcha en Estambul, en la pista del Efes. Carlos, ¿les dejamos ganando? ¿Cómo van las cosas?
Bueno, va ganando, lo está sujetando, quedan 3:47 para la conclusión del tercer cuarto, ha llegado a tener un más 12, buena puesta en escena de Tavares y Hanga en el tercer cuarto, quedan 3:40 para el final del tercer capítulo, Efes 59, Real Madrid 67.
Luego, antes de terminar, volvemos a ver si hoy consigue esa victoria que le puede dar mucha tranquilidad al Madrid por tema de playoffs. Y la selección española también está concentrada desde hoy. Juegan el sábado en Barcelona, luego otro partido amistoso el martes. Son partidos amistosos que no importan mucho, pero bueno, ahí tenemos a muchos de los nuestros. Bonilla, ¿qué ha hecho hoy la selección en el primer día?
Hola Nacho, buenas tardes. Pues mira, entrenar desde las 6:30 los 23 futbolistas que forman parte de esta convocatoria. Entre ellos destaca evidentemente la presencia del guardameta catalán David Raya, que ha sido convocado por primera vez con la selección, así como el defensa valencianista Hugo Guillamón. Ambos se han entrenado por primera vez a las órdenes de Luis Enrique. Quien no lo ha hecho ha sido Coque, el futbolista del Atlético de Madrid, que con unas molestias no se ha entrenado con el resto de compañeros. La selección va a permanecer en Madrid hasta el próximo viernes, fecha prevista para el viaje a Barcelona, donde España se va a enfrentar el sábado al combinado nacional albanés. Mañana a las 11, a puerta cerrada, volverá a trabajar el equipo de Luis Enrique.
Gracias, José María. Bueno, vamos a resumir en titulares lo que nos ha contado hoy Luis Milla, muy interesante en el partido de la una. Le hemos preguntado, ¿qué te deja el 0-4 del Bernabéu? Y la verdad es que Milla, que ha llevado las dos camisetas, ¿verdad, Laura? Ha sido muy concluyente y se puede resumir casi en tres titulares, ¿no?
¿Qué tal? Buenas tardes. Luis Milla ha repartido culpas tras la derrota en el Clásico. Ancelotti tuvo su parte de responsabilidad en el planteamiento del partido, pero también en la gestión de jugadores que no están comprometidos o simplemente no están a la altura.
Los jugadores tienen que dar un paso al frente. A mí me sorprende lo de Hazard, me sorprende lo de Bale, me sorprende lo de Jovic. Luego a Mariano, Mariano es jugador para mí, no es jugador para estar en el Madrid. Ahí lo que tienes que intentar es que todos estén conectados, pero da la sensación de que hay jugadores que ya son vacas sagradas, que ya no perciben esa mentalidad, o es que a lo mejor sí que la tienen los jugadores del Barcelona, porque al final el otro día sale Nico, el otro día sale Gavi, que le aportan al equipo energía, ¿no?
Una situación que de cara a la próxima temporada el Real Madrid debe solucionar.
De cara a la temporada que viene, el planteamiento o la política de cara a la plantilla se lo tiene que hacer pensar. En la gestión del entrenador, contando con 13-14, yo tengo muchas dudas de cómo va a llegar el equipo a este final de temporada.
La Liga no parece peligrar, pero otra cosa es la eliminatoria contra el Chelsea en la Liga de Campeones.
Yo creo que la Liga no se le va a escapar. A partir de ahí, el tema de la Champions ya me da más dudas. Y hay que ver cómo digiere el Madrid esta derrota, pero el aspecto físico para mí, de cara hasta final de temporada, es muy importante, y sabes que los equipos ingleses y ya en este nivel de la Champions, el aspecto físico, el aspecto de transitar rápido, ida y vuelta, es el que predomina, ¿no? Es la tendencia ahora mismo en los partidos.
Llega el tramo final de la temporada y el factor físico va a ser determinante, y ya lo han escuchado, según Luis Milla, contando solo con 14 o 15 jugadores, el Real Madrid puede pasar apuros.
Bueno, iremos sacando conclusiones cuando pasen dos o tres semanas más y se acerque desde luego el cruce de la Liga de Campeones. Bueno, y como es martes, ponemos en marcha nuestro Zoom para acercarnos a la realidad, a la actualidad deportiva con otra mirada.
Como cada martes acercamos el Zoom a un tema de actualidad, la guerra en Ucrania ha dejado a Rusia fuera de las competiciones deportivas, incluidas las que tienen que ver con el fútbol, incluido también el Mundial de Qatar, que es lo que más ha dañado los intereses de una selección que iba a disputar esta semana la repesca frente a Polonia. Rodrigo Marciel, buenas tardes.
Muy buenas, Rodri. Así es, y por ello hemos querido analizar un caso anterior donde la comunidad internacional apartó también a un país de eventos deportivos. En el fútbol, Sudáfrica vio cómo durante la bochornosa época del apartheid, en los años 50, 60, 70 en adelante, fueron una respuesta clara en contra de un país que violaba los derechos humanos día tras día. Escuchamos Free Nelson Mandela, Libertad para Nelson Mandela, una canción ochentera que pedía la liberación del mítico dirigente sudafricano que pasó en la cárcel 26 años, del 64 al 90. Normalmente hemos visto el rugby como el ejemplo donde se visibilizó la lucha racial del país, pero también el fútbol jugó un papel muy importante.
Filippo Ricci es un periodista italiano, corresponsal en nuestro país de la Gaceta dello Sport y experto en fútbol africano. Escribió un libro titulado Elephants, Lions and Eagles, en el que experimentó el fútbol del continente en primera persona a través de numerosos partidos. En los años 50 y 60, en pleno apartheid, Sudáfrica pide jugar con un equipo de blancos y otro de negros. Una locura que tiene sus consecuencias.
Sudáfrica es uno de los cuatro miembros fundadores de la CAF, que nace en 1956 y 1957 en Khartoum se organiza la primera Copa África, que está Sudáfrica, Egipto, Sudán y Etiopía. ¿Y qué pasa? Que ya Sudáfrica pide jugar con un equipo de solo blancos. Así que claramente le dicen que no. Partido es, bueno, no se disputa, Sudáfrica sale del torneo y ahí empieza el primer boicot, viene de África. Y solo en el 61 la FIFA empieza su boicot, lo suspende en el 63, tiene que aceptar que Sudáfrica no puede jugar porque había las protestas de todos los otros países africanos.
También la perspectiva histórica es muy importante en el marco del nacimiento de la Copa de África de los años 50 y del Mundial del 66 en Inglaterra. Sudáfrica encuentra en el deporte y más concretamente también en el fútbol una de las parcelas más reaccionarias ante el apartheid que empezó en 1948.
¿Fue posible llegar a ese extremo de presentación de equipos racialmente segregados porque el apartheid venía escalando en un sentido de extremo más racista que se puede encontrar un régimen que ocupó medio siglo? Es algo sorprendente, si se puede comparar al presente, que en ese momento haya sobrevivido tanto tiempo, pese a la batería de sanciones internacionales y la propia resistencia interna, que es otro aspecto importantísimo. Fue un camino muy lento y que empezó, de alguna forma, con las sanciones deportivas. Después se fueron sumando otros pilares de repudio generalizado a la comunidad internacional.
Acabamos de escuchar a Omar Freixa, historiador, africanista, argentino, docente de la Universidad de Buenos Aires, entre otros muchos trabajos vinculados a la historia del continente africano.
La locura del gobierno del apartheid se transmitió al fútbol, un deporte que tradicionalmente fue más de negros que de blancos. En las cárceles del apartheid era habitual ver ligas internas que sirvieron a los reclusos a mantener la forma y a poder sobrevivir al horror. Así bonanga. Así
bonango mantela china. Hay que volver un poco atrás. El fútbol en Sudáfrica llega a final de 1800. Inicialmente podían jugar solo los blancos. Después le gusta mucho a la población de raza negra y empiezan a jugar ellos. Después los blancos se quedan más jugando al cricket y al rugby y la población de color se va hacia el fútbol. Y en los años 60 hay dos federaciones en Sudáfrica que a través del fútbol luchan contra el apartheid, y hay también mucha parte de la población blancos que iban a jugar mezclándose, le enviaban a la cárcel, arriesgaban sus vidas por esto. Así que el fútbol ha sido muy importante en Sudáfrica en la lucha al apartheid.
Por fortuna, todo terminó, Mandela pudo salir de la cárcel y en los 90 usó el fútbol y otros deportes para visibilizar la lucha del país contra el racismo que se libró en pleno apartheid con numerosos bloqueos internacionales. Pedimos a Ricci y a Omer Freixa su opinión sobre el bloqueo actual a Rusia y qué similitudes, si es que las hay, encuentran con el caso sudafricano.
La primera gran diferencia tiene que ver con los plazos. La condena, las sanciones a Rusia fueron automáticas. En el caso del apartheid fueron más lentas y esparcidas en el tiempo. La condena a Rusia generó un sentimiento de rusofobia muy grande y en el caso del apartheid no sé si fue tan marcado. Además, también hay que pensar el peso estratégico ruso frente a lo que había sido los 60, 70, cuando surgen las sanciones deportivas, más que nada, y futbolísticas. A la Sudáfrica del apartheid no es un peso importante como lo puede ser Rusia, que no solamente está afectando la cuestión de los deportes.
Yo no la compro mucho, es diferente. Claro, hay dos situaciones de guerra. Lo que sí
a mí me parece interesante es que deportes y política tienen que ir de la mano. La política no tiene que entrar en el deporte, me parece una tontería mayúscula. El deporte es exactamente un espejo de la sociedad, es parte de la sociedad, de nuestras vidas. Así que si hay un país que invade otro, a mí me parece más que normal boicotearlo. Está bien el boicot en los dos casos, porque hay violencia, hay prevaricación, hay una situación política intolerable, pero vienen de una situación muy diferente.
Bueno, Rodri, hemos querido, yo creo que, llevar a un tema que seguramente mucha gente no conocía, ¿no? Eso que hizo Sudáfrica y que el deporte sirvió para ponerla en el foco y que al final se consiguió que mucha gente lo supiese, porque sin el fútbol o el rugby no hubiese sido, digamos, tan visible, ¿no? Ese problema, seguramente.
Y conviene no olvidar, ¿eh? Porque esto pasó en Sudáfrica hace 4 días, como quien dice, sí. Y seguramente las nuevas generaciones no han tenido mucho contacto ni conocimiento con lo que ocurrió.
Hasta el año 90.
Pero pone los pelos de punta y no está mal la analogía, aunque lógicamente
es
también hay muchas diferencias.
Ruso,
y eso daría como para un especial y para muchos programas de radio. Hasta la semana que viene, Rodri.
Gracias.
Ahora volvemos también a la Euroliga para ver cómo le sigue yendo al Madrid en Estambul, pero antes, Cueto, adelántanos de qué van hoy los deportes en el Telenoticias de Telemadrid.
Fisura de estrés en el costal izquierdo. ¿Qué pasará a partir de ahora con Rafa Nadal? ¿En qué consiste exactamente esa lesión? ¿Y qué le pasa a Marc Márquez? El caso es que dos de los mejores deportistas del mundo sufren problemas médicos y hoy a las 9:15 en Telemadrid vamos a estar muy pendientes de ellos. Además les contaremos la historia de Laura, tiene 14 años y es el futuro del boxeo español. Solo le ponen una condición en casa, que estudie. Su sueño es participar algún día en unos Juegos Olímpicos. Ya veis, mucho y muy bueno que contar. Nacho.
Estamos ya en el último cuarto de ese partido que está jugando el Real Madrid en la Euroliga. Ha ido todo el tiempo arriba en el marcador. Sigue arriba el equipo de Lasso, Carlos.
Es un gran partido. Sigue arriba, está ganando por 10. Ha metido 82 puntos en algo más de 30 minutos. El último triple de Gavi D, que está haciendo un partido monumental junto a Yabusele. Consulta de los tres árbitros en la mesa, pero está ganando el Real Madrid 72-82. Es una victoria de mucho prestigio si la cierra, porque es en la pista del campeón de Europa, porque está el Sinan Erdem completamente abarrotado y porque si gana Nacho certifica la ventaja de campo en el cruce de cuartos de final.
Que no es ninguna tontería, ¿eh? Es algo a lo que Lasso lógicamente le da mucha importancia.
Es una cuestión de porcentajes, ¿no? De probabilidad. Siempre el que tiene ventaja de campo se ha metido más veces en la Final Four. Hablamos de 1-4 o de 3-4 en este caso a favor en el porcentaje. Por lo tanto, asegurar esa ventaja de cancha le acercaría mucho al Madrid a Belgrado.
Bueno, ya se ha resuelto la duda arbitral. ¿Cómo lo dejamos?
Últimos 9.5, gana por 10 el Madrid.
Después te lo contamos, porque a las 9:10 conectamos en el 106 con Valdebebas. Hay partido de Champions femenina, Real Madrid-Barça. Así que el deporte sigue aquí en la radio del Deporte de Madrid. Y la información también, gracias.